A partir de este momento en Radio Sintonía se abre una ventana dedicada a la música clásica. Intermezzo, presentado por Álvaro Moro Lorenzo.
Sintonía y de Intermezzo en Sintonía, ¿qué se puede decir después de haber escuchado lo que acabamos de escuchar ahora? Yo creo que, como llevo diciendo bastante tiempo, después de cada obra cumbre, hablar es casi redundar sobre lo que acabamos de escuchar, es decir, explicar lo que acabamos de escuchar, es casi redundante. Lo único que tenemos que hacer cuando nos encontramos con este, como dirían los italianos, con este capo lavoro, sería quedarnos en silencio y, si acaso, volver a escucharlo una vez más. Acabamos de escuchar una obra histórica en el mundo de la música, en la historia de la música. Me imagino que le sonará. Lo que acabamos de escuchar ahora es la suite para cello número 1, el primer movimiento del compositor alemán Johann Sebastian Bach. ¿Se acuerdan que la semana pasada estuvimos hablando de Bach, de sus hijos y de los numerosísimos hijos que tuvo cerca de 21 hijos, y bueno, y de sus dos hijos músicos que también tuvieron un papel decisivo en la historia de la música? Pues bien, no. Seguimos haciendo un repaso, una especie de repaso sobre lo que hemos dicho anteriormente, que es que estamos hablando sobre la cuerda. Estamos explicando los instrumentos de cuerda. Habíamos explicado el violín, en el programa pasado la viola, y este nos toca hablar de el violonchelo. Sí, señores, estamos hablando de el violonchelo, que es este instrumento que no es tan grande como el contrabajo, pero sin embargo es mucho más grande que el violín y la viola. Para que nos situemos, es el segundo instrumento más grande de los instrumentos de cuerda, de los instrumentos que nos podemos encontrar dentro de la orquesta. Hablamos también acerca, bueno, una de las cosas de las que hablaremos en este programa es de un gran intérprete del violonchelo, pero bueno, no nos vamos a adelantar. El violonchelo, este instrumento que, como decía anteriormente, es el segundo instrumento más grande de la orquesta, se toca de una manera bastante similar a la viola y el violín, de los que hemos hablado anteriormente. Pero hay una gran diferencia. La dimensión, las grandes dimensiones de este instrumento, al ser mucho más mayor que estos dos instrumentos de los que hablamos en programas anteriores, hacen que el violonchelista tenga que tocarlo sentado y entre los pies. Es decir, no se lo puede poner al hombro porque es prácticamente imposible, sino que tiene que apoyar el violonchelo en el suelo con un objeto que se llama pica. La pica es este instrumento de metal que se fija en el suelo y que permite al violonchelista poder apoyarlo en el suelo y tocarlo con la total comodidad. Este es una parte nueva de la que no hemos hablado en los anteriores instrumentos, puesto que ni el violín ni la viola lo necesitan. No necesitan ser posados en el suelo para tocarse. Sin embargo, el violonchelo sí, al igual que con el contrabajo. La pica es un instrumentillo de metal, es una vara de metal que está insertada dentro del instrumento y que con una pequeña manivela se puede desplazar hacia adentro o hacia afuera según la estatura del músico, según las necesidades del músico que lo esté tocando. El violonchelo sigue teniendo cuatro cuerdas, al igual que el violín y la viola, y al igual también que el contrabajo. Estas cuerdas están afinadas de manera distinta debido a la tesitura. Y hablando de tesitura, que es lo que ya habíamos dicho anteriormente, es el rango que puede llegar a tocar un instrumento, es decir, si muy agudo o muy grave, la tesitura del violonchelo es considerablemente más baja que la del violín. Hablando de estos aspectos organológicos, que son, que como decíamos, la organología y es la materia que se ocupa de estudiar a los instrumentos musicales desde el punto de vista físico, porque se necesita apoyar todo esto con unos instrumentos, con unos conocimientos físicos detrás, el violonchelo es, por así decir, un instrumento que posee unas cualidades muchísimo más oscuras que el resto de los instrumentos de los que hemos hablado. Decíamos que el violín es el más agudo, por lo tanto es el más brillante. La viola, al ser un poquito más, más grande, tiene un carácter un poquito más grave. Pero el violonchelo, con el violonchelo ya nos estamos acercando a los bajos de la orquesta. Y eso es precisamente lo que le da, lo que le confiere este aura de instrumento inmensamente romántico. Si me permiten entrar en apreciaciones personales, para mí el violonchelo es el instrumento que más se acerca a hablarnos al alma. El violín y la viola son instrumentos más brillantes y claramente el contrabajo no ha desarrollado un papel solístico como el que ha desarrollado los instrumentos como el violín o el violonchelo. Así que debido a este papel solista, debido a esta gran carga de repertorio que tiene el violonchelo y también a su gravedad, a la tesitura grave, es precisamente este el violonchelo el que nos invita más a la introspección. Y por ello vamos a hablar hoy de una grandísima figura en la historia de la música del siglo XX, que es el violonchelista catalán Pau Casals. Pau Casals, que nace en 1876 y muere en 1973, es considerado uno de los grandes intérpretes del violonchelo, y no solo desde el punto interpretativo, sino desde el punto pedagógico, ya que introduce técnicas punteras para su época, cambios que entenderán los chelistas y que nosotros, como no somos intérpretes de chelo, quizá nos llegue a sonar como un poco extraterrestre, pero Pau Casals es uno de los grandes músicos del siglo XX. Tenemos que atender también a que si nace en 1876 y muere en 1973, vive dos guerras mundiales y una guerra civil. Así que nos podemos imaginar cómo fue la vida de este músico. Pau Casals no solamente era violonchelista, no solamente desarrolló la parte interpretativa desde el punto de vista del cello, sino que también fue compositor y también fue director. Y también tocaba el piano. Dicen que él mismo cuenta que todas las mañanas tenía un ritual, que era tocar un preludio y una fuga de Bach todas las mañanas para reconectar, casi desde el punto de vista más introspectivo. Y es que la figura de Casals, adentrarse en, bueno, más que nada, intentar resumir, hablar un poquito por arriba y hablar de lo más importante sobre este músico, es una cosa imposible en el tiempo que tenemos, e incluso si tuviésemos 5 programas, hablar sobre, resumir la vida de este gran músico y su filosofía, sobre todo, es muy, 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 muy difícil. Pero hablaremos de cosas muy puntuales. Casals dice: es terrible lo que los hombres pueden llegar a hacer por miedo o por ambición. Él dice que tras mi regreso a Prades, un encuentro me hizo evocar repentinamente los días más oscuros de los años de la guerra. Estaba en mi pequeña casa cuando una mañana llamaron a la puerta. Abrí. Fuera estaba Alfred Cortot. ¿Y por qué leo esto? Alfred Cortot fue, junto con Casals y el violinista Jacques Thibaud, uno de los grandes tríos de la historia de la música del siglo XX. Pero en 1940, el pianista Alfred Cortot traiciona a Casals, y Casals tiene que exiliarse. Así que ustedes sigan imaginándose la vida que tuvo que llevar este músico, no solo verse envuelto entre dos guerras mundiales y una guerra civil, sino también sentirse traicionado por uno de los gran por un gran amigo suyo. Cuenta también Casals que encontró a Alfred Cortot con un aspecto, pues él dice, su aspecto me atravesó el corazón. El penoso pasado volvía a estar de pronto ahí, como si todo hubiera ocurrido solo ayer. Nos quedamos de pie y nos miramos en silencio. Entonces le hice pasar. Empezó a hablar trabándose, sin levantar los ojos. Había envejecido mucho y parecía muy cansado. Primero hizo un intento medio fingido por explayarse, pero yo lo interrumpí. Entonces prorrumpió: es verdad, Pablo, lo que dicen es verdad. He sido un colaboracionista. He trabajado para los animales. Me avergüenzo de ello y me avergüenzo horriblemente. He venido para pedirte perdón. No podía seguir hablando. También yo, Casals, a duras penas encontré las palabras. Le dije: me alegra que digas la verdad. Justamente por eso te perdono. Nos podemos seguir imaginando la inmensa calidad humana de un violonchelista, compositor y director como Casals. Cuando nosotros hablamos de Casals, y que hemos venido hablando también de Bach, estamos obligados también a hablar de la inmensa unión que se une, de la inmensa unión que existe entre Pau Casals y Bach. Sus interpretaciones, que acabamos de escuchar, una interpretación de Pau Casals del primer movimiento de la suite número uno para violonchelo de Bach, sus interpretaciones son a menudo criticadas porque las consideran cierto sector de la música clásica lo considera como unas interpretaciones demasiado humanas, pero es cierto que nosotros nos encontramos con Casals con un intérprete que justifica filosóficamente, sus interpretaciones en base a sus vivencias, ¿no? Sus interpretaciones como violonchelista de Bach, que están registradas en una grabación antológica de las suites realizada en París y en Londres durante los años de la Guerra Civil, encierran un doble carácter. Encierran, por una parte, el carácter de la ranciedad de lo añejo, la gravedad de lo reconcentrado, y al mismo tiempo también encierran, por otra parte, la frescura de lo que por vez primera se está desenvolviendo en un momento determinado. Es una cosa bastante entender a Casals es una cosa bastante complicada. También nos despediremos hoy con una interpretación de Pau Casals de El canto de los pájaros, que es una melodía popular catalana. Y nos podemos, en base a esta interpretación, podemos encontrar cuáles son las inspiraciones de este compositor. Sobre todo, les animo a intentar entrar en la misma onda de introspección que pudo alcanzar este compositor para poder hacer el arreglo que hizo. Antes de despedirme también, y para seguir definiendo un poquito el carácter de Pau Casals, hay que, como habíamos dicho anteriormente, que él vivió tres guerras, la Guerra Civil Española incluida, vamos a contar una anécdota bastante interesante. Dicen que otros comportamientos suyos durante la Guerra Civil revelaban la función que asignaba la música en el conjunto del acontecer humano, del comportamiento humano. Y es que cuando se produce el levantamiento del general Franco, mientras la gente en Barcelona huía para poder ponerse a salvo, él, un republicano y también catalanista, todo hay que decirlo, como él y conocido públicamente de esta manera, reunió a sus músicos para interpretar el último movimiento de la novena sinfonía de Beethoven. Y otro día, durante un ensayo en el liceo, comenzó un intenso bombardeo sobre Barcelona. En el bombardeo los músicos echan a correr y dejan abandonados los instrumentos. Pero aquí, en este acto que él realiza, podemos seguir ahondando sobre la personalidad del músico catalán. Casals recoge un violonchelo que había quedado en el suelo y comienza a interpretar una suite. ¿De quién era la suite? Una suite de Johann Sebastian Bach. Al escuchar esto, los músicos regresaron de nuevo. Hay veces, y es una cosa que se dice normalmente, que no nos definen nuestros actos, no nos definen nuestras palabras, sino nuestros actos. Así que, en este caso, un acto vale más que mil palabras. Pero, para seguir despidiéndonos con palabras de Pau Casals, leo una carta suya. Durante aquel tiempo terrible de la Primera Guerra Mundial, me preguntaba que ya de joven me había desasosegado Barcelona, cuando por vez primera se me hizo consciente la miseria humana y el comportamiento inhumano de un hombre para con otro. ¿Fue creado el hombre para esto? A veces me dominaban el horror y la desesperanza. La vida de un músico, la vida de un único niño me es más valiosa que toda mi música. Pero en medio del delirio de la guerra, debo agradecer ante todo a mi música el no haberme vuelto loco. La música fue lo único que me confirmó que el hombre también puede engendrar cosas bellas. El mismo hombre que ahora diseminaba muerte y atrocidad. Me acordaba de las guerras napoleónicas que un siglo antes habían asolado Europa y pensaba en Beethoven, quien, pese a lo mucho que sufrió bajo el terrible conflicto, había seguido componiendo y creando sus grandes obras maestras. Quizás sean aquellos tiempos en los que la maldad y el odio son los triunfadores cuando se vuelve más importante que nunca cuidar de aquello que ennoblece al hombre. Durante la guerra, algunos eran tan ciegamente coléricos en su odio que trataron de suprimir también la música alemana. Pero yo consideré más necesario que nunca interpretar las obras de Bach, de Beethoven y de Mozart, en las que la humanidad y la fraternidad habían cobrado forma de modo ejemplar. Yo creo que tras estas palabras, igual que con la música del principio y con la música que escucharán a continuación, después de todo esto, solo cabe el silencio y la meditación. Así que, después de haber hablado sobre Pau Casals y sobre el violonchelo, les animo a que profundicen un poquito más, a que lean, que escuchen y comparen, y sobre todo que sigan disfrutando de la música, que es eso que nos puede hacer un poquito mejores. Un fuerte abrazo y nos vemos la semana que viene.